podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en Earth Music Network y la dirección de la página es http://www.earthmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 120 para el 10 de agosto del año 2007. En primer lugar escucharemos las noticias de Radio Mundo Real y a continuación el capítulo número 5 de la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del viernes 10 de agosto.
Ellos se comprometieron a dar varios apoyos a las comunidades, pero hasta ahora no han hecho nada, sintetizó el dirigente indígena Saúl Puerta Peña, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Este grupo está denunciando la descarada omisión de la firma petrolera argentina Plus Petrol, que desde hace 35 años está haciendo estragos en la zona de la cuenca del río Corrientes, en el norteño departamento de Loreto. El año pasado, y tras un largo conflicto con los indígenas de la etnia Shuar, los ejecutivos de Plus Petrol firmaron un acta en la que se comprometían a realizar tareas de recuperación en las zonas contaminadas. Casi 10 meses después, los indígenas afirman que no se ha hecho nada, cuestionan también a las autoridades de gobierno por permitir que esto suceda y advierten sobre la puesta en marcha de nuevas medidas de fuerza que en anteriores oportunidades incluyeron la ocupación de varios campos petrolíferos de Plus Petrol. En una entrevista con el programa radial Tierra Fecunda, Puerta Peña explicó la situación que se vive en esta zona amazónica.
Dentro de 30 años de explotación de petróleo, empezó a contaminarse el río, matando los pescados, asimismo enfermedades por la contaminación, a pesar de que los pueblos achuares querían solucionar para que esta contaminación no existiera porque hacía bastante daño. Contaminaban el agua, el bosque, y dentro de tanta lucha se formó una comisión y se hizo una acta en Loreto. Totalmente no se está cumpliendo con el acta suscrito.
¿De
¿no?
qué empresa estamos hablando?
Estamos hablando de la empresa Plus Petrol, donde ahí en esa reunión han estado varios representantes del Ministerio del Estado, del sector público.
¿Y en qué consistía el acta? ¿Qué se comprometía Plus Petrol?
El acta está para que Plus Petrol reinyecte las aguas, ¿no? Al 100% de las aguas producidas, vertidas del río Corrientes. hasta el 31 de diciembre tenía que estar el agua reinyectada ya el 100%, pero lo cual no se está cumpliendo.
¿Y qué significa reinyectar el agua?
Lo que han contaminado, lo que todo el residuo pasó a Río Corrientes, ¿no? Eso lo reinyecten o con una nueva tecnología de aplicación para que esa agua sea recuperada y que va a servir para los hermanos achuares.
¿Pluspetrol no cumple con este acuerdo?
No cumple con este acuerdo. Incluso ellos se comprometieron a hacer la inyección, en llevar algunos apoyos, pero sin embargo no se está cumpliendo. A veces la empresa, porque están con el poder de la plata, no quieren hacer nada. Siempre dicen los indígenas, están oponiéndose, pero no, pues nosotros estamos reclamando. La gente de Achoa reclama la realidad, las cosas, lo que se está viendo.
El año pasado, y en el marco de este conflicto, el gobierno peruano defendió decididamente a la firma petrolera e incluso se manejó el argumento de que la contaminación existe desde hace 40 años.
Cerca de 72 organizaciones mayas de Guatemala organizaron esta semana el 5º Foro Nacional Pueblo Maya y Presidenciables, al que invitaron a concurrir a 5 candidatos a la presidencia del país. Sin embargo, solo concurrieron 2 de los presidenciables invitados, Otto Pérez, del Partido Patriota, y Rigoberta Menchú, de Encuentro por Guatemala, lo que para los grupos indígenas fue una muestra clara de la poca importancia que reviste el pueblo maya para los partidos políticos guatemaltecos. Tanto Menchú como Pérez afirmaron que incluirían las propuestas planteadas por las organizaciones maya en su agenda política. En el caso de Menchú, la Premio Nobel de la Paz señaló ante los participantes del foro que había constatado que ningún otro candidato contaba con mujeres o indígenas entre sus asesores, por lo que había que luchar por un gobierno en el que, más allá del discurso, se cumpliera con la equidad de género y con la equidad étnica. Además, Menchú hizo referencia al momento histórico que se vivía ahora en Guatemala y al papel de los pueblos indígenas en la elección del gobierno. Esa silla que no ocuparon nuestros abuelos, a nosotros nos toca ocupar ahorita para tomar decisiones. Y para tomar decisiones tenemos que hacerlo pronto, señaló. Luego de su intervención, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, entrevistó a la candidata preguntándole cómo pensaba afrontar el tema de las iniciativas legales que presentan las comunidades mayas desde hace una década, con las que buscan poder acceder legalmente a los medios de comunicación. A continuación, reproducimos la respuesta de Menchú, que fue difundida por la agencia Pulsar.
Primero vamos a revisar las propuestas que nos han hecho las organizaciones mayas, si hay un planteamiento al respecto. De lo contrario, habría que convocar realmente una propuesta más directo al tema de las radios comunitarias, porque definitivamente la agenda que nosotros tenemos del Encuentro por Guatemala ha ido enriqueciéndose realmente con muchos planteamientos de los hermanos. Por ejemplo, el sistema de salud, pues ya nos hicieron un planteamiento de cómo se quiere, cómo se quisiera realmente visualizar la medicina, la terapia ancestral en el tema de salud y la prevención. Y entonces nosotros ya estamos avalando una propuesta seria que ya vino de las comunidades, que ya vino de las organizaciones, lo mismo el tema de la comunicación. Creo que hay aquí varios temas que hay que hacer un sistema, por ejemplo, el canal de televisión que se ha otorgado a la Academia de Lenguas Mayas, que no ha tenido presupuesto. Hay una urgencia de utilización de nuestros idiomas y que solo las radios comunitarias la están usando. El Sistema Nacional de Medios Monoculturales no le ha dado jamás un acento sobre la participación de los pueblos indígenas. Y por eso también queremos ser cuidadosos, porque radio comunitario tiene que estar al servicio de la identidad, de la cultura.
Cambiamos un poco de tema, porque en el marco de una visita a Ecuador, en la que mantuvo reuniones con su homólogo Rafael Correa, el principal mandatario venezolano, Hugo Chávez, sostuvo que su país retornaría a la Comunidad Andina de Naciones si se anulan los tratados de libre comercio que firmaron Colombia y Perú con Estados Unidos. En ese marco, Chávez consideró que la decisión de Bogotá y Lima de sellar estos acuerdos bilaterales con la principal potencia del mundo sin consultar al resto del bloque constituyó un grave error que violó todos los reglamentos. El presidente venezolano preguntó en rueda de prensa: ¿cómo es posible que se firmen tratados que no benefician a nuestros países sin conversar, sin consultar? Escuchamos un fragmento de la conferencia de prensa de Chávez, que divulga hoy la Agencia Bolivariana de Noticias.
Si esos tratados fueran congelados, por ejemplo, o más aún, desde nuestro punto de vista, beneficiosos para nosotros como comunidad, fueran anulados, se acabarían las causas de nuestro retiro. Nosotros encantados vendríamos a la comunidad andina. Ahora, aun cuando Colombia y Perú libremente firmen esos tratados de libre comercio, nosotros estaríamos dispuestos a asistir a una reunión, bueno, que no se ha podido hacer, de los 5 presidentes para hacer lo que hemos debido hacer antes de la firma de esos tratados, conversar. Yo siempre he dicho, pero ¿cómo es que una alianza de países, cómo un país de una alianza de países va a firmar un TLC con la primera potencia del mundo sin que se haya discutido eso primero? Eso es, para mí es inconcebible.
Y también en Ecuador, coincidiendo con la visita de Chávez, el Congreso aprobó la denominada Ley de Soberanía Energética que había sido enviada por el Poder Ejecutivo el año pasado. La homologación tuvo sus idas y venidas, ya que la discusión legislativa se suspendió en 2 ocasiones luego de ásperos debates. Los impulsores de la ley aseguran que la nueva normativa permitirá controlar el contrabando y trasiego ilegal de combustible, práctica que, según ha manifestado el presidente Rafael Correa, genera para el país pérdidas anuales de $700 millones. La nueva normativa prevé sanciones más severas para los contrabandistas, entre ellas multas de $340 mil y penas de hasta 9 años de prisión.
Terminamos nuestro recorrido informativo cambiando un poco de tema, porque la agencia Frol News informa que recientemente Daniel Suleimane Mbayo, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Guinea-Bissau, declaró en la radio que la producción agrícola de Guinea-Bissau se enfrenta a una caída del 50% este año y que por ello las poblaciones rurales están hoy seriamente amenazadas por la hambruna. Ya el año pasado y el anterior, el hambre había sido un problema constante para la población de este país africano, por lo que agencias de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos, habían considerado que si bien la crisis se había superado este año, aún existía el riesgo inminente de que había un desastre esperando para tener lugar. Ese desastre puede no estar lejos, debido a que en este momento se ha constatado un retraso en el periodo de lluvias, lo que representa un problema que aún no se ha medido en toda su extensión. Cerca del 85% de los ingresos por exportaciones de Guinea-Bissau provienen de la cosecha de anacardos, de la cual depende directamente el 70% de la población rural. Sin embargo, los anacardos se cosechan en la primera mitad del año, ya que luego la mayoría de los agricultores del país se dedican a cultivar arroz aprovechando las lluvias. Según un informe del Programa Mundial de Alimentos, se ha registrado una escasez de lluvias que hace peligrar el abastecimiento de arroz por parte de la población, que de seguir así hará que la mayoría de los agricultores no puedan cubrir sus necesidades alimentarias hasta que llegue la próxima temporada de anacardos. Sin embargo, el portavoz regional del programa, Marcus Pryor, relativizó el problema, ya que señaló que aún se podría
Radio
obtener
Mundo
una buena
Real,
cosecha si se producen lluvias abundantes en los próximos 2 meses.
www.radiomundoreal.fm.
Muy bien, ahora sí hemos llegado a la última pregunta, que será quién es el ganador. Por 100 puntos, dígame usted, señorita, ¿cómo se llama el podcast donde se pone música Creative Commons? Se entrevista a varias personas y su productor es Douglas Delgado. Corre el tiempo.
No sé. No sé.
Cinemóvil.com.
Estos capítulos del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha se emiten por cortesía del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Autónomo de Aragón, España, y se pueden encontrar en la web http://www.educaragon.org. También pueden encontrar el link en nuestra web.
Segunda parte, capítulo 5. De la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza y otros sucesos dignos de felice recordación. Llegando a escribir el traductor de esta historia este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio, y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese, pero que no quiso dejar de traducirlo por cumplir con lo que a su oficio debía, y así prosiguió diciendo. Llegó Sancho a su casa tan regocijado y alegre que su mujer conoció su alegría a tiro de ballesta, tanto que la obligó a preguntarle: «¿Qué traes, Sancho, amigo, que tan alegre venís?». A lo que él respondió: «Mujer mía, si Dios quisiera, bien me holgara yo de no estar tan contento como muestro». «No os entiendo, marido», replicó ella, «y no sé qué queréis decir en eso de que os holgárades, si Dios quisiera, de no estar contento, que, maguer tonta, no sé yo quién recibe gusto de no tenerle». «Mirad, Teresa», respondió Sancho, «yo estoy alegre porque tengo determinado de volver a servir a mi amo Don Quijote, el cual quiere la vez tercera salir a buscar las aventuras, y yo vuelvo a salir con él, porque lo quiere así mi necesidad, junto con la esperanza que me alegra de pensar si podré hallar otros 100 escudos como los ya gastados, puesto que me entristece el haberme de apartar de ti y de mis hijos. Y si Dios quisiera darme de comer a pie enjuto y en mi casa sin traerme por vericuetos y encrucijadas, pues lo podía hacer a poca costa, y no más de quererlo, claro está que mi alegría fuera más firme y valedera, pues que la que tengo va mezclada con la tristeza del dejarte. Así que dije bien que holgara, si Dios quisiera, de no estar contento». «Mirad, Sancho», replicó Teresa, «después que os hicisteis miembro del caballero andante, habláis de tan rodeada manera que no hay quien os entienda». «Basta que me entienda Dios, mujer», respondió Sancho, «que él es el entendedor de todas las cosas, y quedes esto aquí. Y advertir, hermana, que os conviene tener cuenta estos 3 días con el rucio, de manera que esté para armas tomar. Dobladle los piensos, requerid la albarda y las demás jarcias, porque no vamos a bodas sino a rodear el mundo y a tener dares y tomares con gigantes, con endriagos y con vestiglos, y a oír silbos, rugidos, bramidos y baladros. Y aun todo esto fuera flores de cantueso si no tuviéramos que entender con yangüeses y con moros encantados». «Bien creo yo, marido», replicó Teresa, «que los escuderos andantes no comen el pan de balde, y así quedaré rogando a nuestro señor os saque presto de tanta mala ventura». «Yo os digo, mujer», respondió Sancho, «que si no pensase antes de mucho tiempo verme gobernador de una ínsula, aquí me caería muerto». «Eso no, marido mío», dijo Teresa, «viva la gallina, aunque sea con su pepita. Vivid vos, y llévese el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo. Sin gobierno salistes del vientre de vuestra madre, sin gobierno habéis vivido hasta ahora, y sin gobierno os iréis, o os llevarán a la sepultura cuando Dios fuere servido. Como esos hay en el mundo que viven sin gobierno, y no por eso dejan de vivir, y de ser contados en el número de las gentes. La mejor salsa del mundo es la hambre, y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Pero mirad, Sancho, si por ventura os viéredeis con algún gobierno, no os olvidéis de mí y de vuestros hijos. Advertid que Sanchico tiene ya 15 años cabales, y es razón que vaya a la escuela, si es que su tío el abad le ha de dejar hecho de la iglesia. Mirad también que Marisancha, vuestra hija, no se morirá si la casamos, que me va dando barruntos que desea tanto tener marido como vos deseáis veros con gobierno. Y en fin, mejor parece la hija mal casada que bien abarraganada». «A buena fe», respondió Sancho, «que si Dios me llega a tener algo que de gobierno, que tengo de casar, mujer mía, a Marisancha tan altamente que no la alcancen sino con llamarla señoría». «Eso no, Sancho», respondió Teresa, «casadla con su igual, que es lo más acertado. Que si de los zuecos la sacáis a chapines y de saya parda de catorceno a verdugado y saboyanas de seda, y de una marica y un tú a una doña tal y señoría, no se ha de hallar la muchacha, y a cada paso ha de caer en 1000 faltas descubriendo la hilaza de su tela basta y grosera». «¡Calla, boba!», dijo Sancho, «que todo será usarlo 2 o 3 años, que después le vendrá el señorío y la gravedad como de molde, y cuando no, ¿qué importa? Séase ella señoría, y venga lo que viniere». «Me dio, Sancho, con vuestro estado», respondió Teresa,
No os queráis alzar a mayores y advertir el refrán que dice: al hijo de tu vecino límpiale las narices y métele en tu casa. Por cierto, que sería gentil cosa casar a nuestra María con un condazo o con un caballerote que cuando se le antojase la pusiese como nueva, llamándola de villana, hija del destripaterrones y de la pelarruecas. No en mis días, marido. Para eso, por cierto, he criado yo a mi hija. Traed vos dinero, Sancho, y el casarla dejadlo de mi cargo, que ahí está Lope Tocho, el hijo de Juan Tocho, mozo rollizo y sano, y que le conocemos. Y sé que no mira de mal ojo a la muchacha. Y con este, que es nuestro igual, estará bien casada, y le tendremos siempre a nuestros ojos. Y seremos todos unos, padres y hijos, nietos y yernos, y andará la paz y la bendición de Dios entre todos nosotros. Y no casármela vos ahora, en esas cortes y en esos palacios grandes, a donde ni a ella la entiendan, ni ella se entienda. «Ven acá, bestia y mujer de Barrabás», replicó Sancho. «¿Por qué quieres tú ahora, sin qué ni para qué, estorbarme que no case a mi hija con quien me dé nietos que se llamen señoría? Mira, Teresa, siempre he oído decir a mis mayores que el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, que no se debe quejar si se le pasa. Y no sería bien que ahora que está llamando a nuestra puerta se la cerremos. Dejémonos llevar de este viento favorable que nos sopla».
Por este modo de hablar, y por lo que más abajo dice Sancho, dijo el traductor de esta historia que tenía por apócrifo este capítulo.
«¿No te parece, animalia», prosiguió Sancho, «que será bien dar con mi cuerpo en algún gobierno provechoso que nos saque el pie del lodo? Y cásese a Mari Sancha con quien yo quisiere, y verás cómo te llaman a ti Doña Teresa Panza, y te sientas en la iglesia sobre alcatifa, almohadas y arambeles, a pesar y despecho de las hidalgas del pueblo. No, si no, estáos siempre en un ser, sin querer ni menguar, como figura de paramento. Y en esto no hablemos más, que Sanchica ha de ser condesa, aunque tú más me digas».
«¿Veis cuánto decís, marido?», respondió Teresa. «Pues con todo eso, temo que este condado de mi hija ha de ser su perdición. Vos haced lo que quisiéredes, ora la hagáis duquesa o princesa, pero séos decir que no será ello con voluntad ni consentimiento mío. Siempre, hermano, fui amiga de la igualdad, y no puedo ver en tonos sin fundamentos. Teresa me pusieron en el bautismo, nombre mondo y escueto, sin añadiduras ni cortapisas, ni arrequives de dones ni donas. Cascajo se llamó mi padre, y a mí, por ser vuestra mujer, me llaman Teresa Panza, que a buena razón me habían de llamar Teresa Cascajo, pero allá van reyes do quieren leyes. Y con este nombre me contento, sin que me le pongan un don encima que pese tanto que no le pueda llevar. Y no quiero dar que decir a los que me vieren andar vestida a lo condesil o a lo gobernadora, que luego dirán: mirad qué entonada va la paz puerca. Ayer no se hartaba de estirar de un copo de estopa, y iba a misa cubierta la cabeza con la falda de la saya en lugar de manto, y ya hoy va con verdugado, con broches y con entono, como si no la conociésemos. Si Dios me guarda mis 7 o mis 5 sentidos o los que tengo, no pienso dar ocasión de verme en tal aprieto. Vos, hermano, idos a ser gobierno o ínsulo y entonaos a vuestro gusto, que mi hija ni yo por el siglo de mi madre que no nos hemos de mudar un paso de nuestra aldea. La mujer honrada, la pierna quebrada y en casa, y la doncella honesta, el hacer algo en su fiesta. Idos con vuestro Don Quijote a vuestras aventuras y dejadnos a nosotras con nuestras malas venturas, que Dios nos las mejorará como seamos buenas. Y yo no sé, por cierto, quién le puso a él don, que no tuvieron sus padres ni sus abuelos».
«Ahora digo», replicó Sancho, «que tienes algún familiar en ese cuerpo. Válate Dios la mujer, y qué de cosas has ensartado unas en otras sin tener pies ni cabeza. ¿Qué tiene que ver el cascajo, los broches, los refranes y el entono con lo que yo digo? Ven acá, mentecata ignorante, que así te puedo llamar, pues no entiendes mis razones y vas huyendo de la dicha. Si yo dijera que mi hija se arrojara de una torre abajo, o que se fuera por esos mundos como se quiso ir la infanta doña Urraca, tenía razón de no venir con mi gusto. Pero si en 2 paletas y en menos de un abrir y cerrar de ojos te la chanto un don y una señoría a cuestas, y te la saco de los rastrojos y te la pongo en toldo y en peana y en un estrado de más almohadas de velludo que tuvieron moros en su linaje los almohadas de Marruecos, ¿por qué no has de consentir y querer lo que yo quiero?
¿Sabéis por qué, marido? Respondió Teresa. Por el refrán que dice, quien te cubre, te descubre. Por el pobre todos pasan los ojos como de corrida, y en el rico los detienen. Y si el tal rico fue un tiempo pobre, allí es el murmurar y el maldecir, y el peor perseverar de los maldicientes, que los hay por estas calles a montones, como enjambres de abejas.
—Mira, Teresa —respondió Sancho—, y escucha lo que ahora quiero decirte. Quizá no lo habrás oído en todos los días de tu vida, y yo ahora no hablo de mío, que todo lo que pienso decir son sentencias del padre predicador que la cuaresma pasada predicó en este pueblo, el cual, si mal no me acuerdo, dijo que todas las cosas presentes que los ojos están mirando se presentan, están y asisten en nuestra memoria mucho mejor y con más vehemencia que las cosas pasadas.
Todas estas razones que aquí va diciendo Sancho son las segundas por quien dice el traductor que tiene por apócrifo este capítulo, que exceden a la capacidad de Sancho, el cual prosiguió diciendo:
«De donde nace que cuando vemos alguna persona bien aderezada y con ricos vestidos compuesta y con pompa de criados, parece que por fuerza nos mueve y convida a que la tengamos respeto, puesto que la memoria en aquel instante nos represente alguna bajeza en que vimos a la tal persona, la cual ignominia, ahora sea de pobreza o de linaje, como ya pasó, no es, y sólo es lo que vemos presente. Y si éste a quien la fortuna sacó del borrador de su bajeza, que por estas mismas razones lo dijo el padre, a la alteza de su prosperidad, fuere bien criado, liberal y cortés con todos, y no se pusiere en cuentos con aquellos que por antigüedad son nobles. Ten por cierto, Teresa, que no habrá quien se acuerde de lo que fue, sino que reverencien lo que es, si no fueren los envidiosos, de quien ninguna próspera fortuna está segura».
«Yo no os entiendo, marido», replicó Teresa.
«Haced lo que quisiéredes y no me quebréis más la cabeza con vuestras arengas y retóricas. Y si estáis revuelto en hacer lo que decís...»
«Resuelto, has de decir, mujer», dijo Sancho, «y no revuelto».
«No os pongáis a disputar, marido, conmigo», respondió Teresa. «Yo hablo como Dios es servido y no me meto en más dibujos, y digo que si estáis porfiando en tener gobierno, que llevéis con vos a vuestro hijo Sancho, para que desde ahora le enseñéis a tener gobierno, que bien es que los hijos hereden y aprendan los oficios de sus padres».
«En teniendo gobierno», dijo Sancho, «enviaré por él por la posta, y te enviaré dineros, que no me faltarán, pues nunca falta quien se los preste a los gobernadores cuando no los tienen, y vístele de modo que disimule lo que es y parezca lo que ha de ser».
«Enviad vos dinero», dijo Teresa, «que yo os lo vestiré como un palmito».
«En efecto, quedamos de acuerdo», dijo Sancho, «de que ha de ser condesa nuestra hija».
«El día que yo la viere condesa», respondió Teresa, «ese haré cuenta que la entierro. Pero otra vez os digo que hagáis lo que os diere gusto, que con esta carga nacemos las mujeres, de estar obedientes a sus maridos aunque sean unos porros».
Y en esto comenzó a llorar tan de veras como si ya viera muerta y enterrada a Sanchica. Sancho la consoló diciéndole que ya que la hubiese de hacer condesa, la haría todo lo más tarde que ser pudiese. Con esto se acabó su plática y Sancho volvió a ver a don Quijote para dar orden en su partida.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.